para ir al mensaje número 16 a hoy. Y nuestro tema es otro enemigo llamado el mundo. Esta es la tercera parte. Amén. Vamos a continuar con nuestra segunda parte, perdón. Vamos a estar mirando otra vez o un poco más acerca de este enemigo llamado el mundo. Y esta es la segunda parte. En el estudio pasado dimos inicio hablando acerca de este enemigo llamado el mundo. Dijimos que Juan, aunque este mundo se refiere, habla del cosmos, habla de el mundo creado por Dios, arreglado por Dios con todas sus estrellas, el sol, con todo, pues, está totalmente arreglado y maravilloso. Juan nos habla del mundo en un aspecto negativo, hablando de un mundo caído, de un mundo degradado, de un mundo en la cual está gobernado por Satanás, nuestro enemigo. Y dijimos que Satanás tiene arreglado este mundo para alejar a la gente de Dios, para alejar aún al cristiano de Dios. Y miramos pues que en el principio el hombre tenía tres necesidades que son muy fundamentales. Su necesidad era el sustento, era la protección y era el placer, ¿verdad? Y Dios al principio les tenía todo eso lo que necesitaban, pero por la caída el hombre salió fuera de Dios. Y ahora por sus propias fuerzas y en su sabiduría empezó él a buscarse esas tres cosas. Y miramos que si no tenemos cuidado nosotros hasta hoy en día las necesitamos. Si nosotros no tenemos cuidado nos vamos al mundo tratando de buscar esas cosas. Y si no tenemos cuidado nos pueden apartar de las cosas del Señor. Entonces, es importante que vayamos mirando que este es un enemigo muy peligroso que ha dañado y sigue dañando aún a muchos cristianos alejándolos del disfrute de Dios. Entonces, el deseo de Juan es de que nosotros nos metamos a la vida. El deseo de Juan es que nosotros vayamos creciendo en la vida para no ser atrapados de este enemigo llamado el mundo. El apóstol Pablo en su carta a los Romanos 12:2 les dice que no se conformen a este siglo. Juan dice que no amemos a este mundo ni las cosas que están en este mundo, porque el que ama a este mundo, el amor del Padre no está en él. Es decir, el amor de Dios no ha crecido en su vida porque él ama a las cosas del mundo. Entonces Pablo dice que nosotros no debemos de conformarnos a este siglo, sino transformado, dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En el capítulo 8, versículo 29, Pablo mismo dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Lo que el apóstol Pablo está diciendo es que el cristiano cada día debe parecerse más y más a Cristo. Pablo está diciendo de que nosotros tenemos que seguir las pisadas de Cristo. Nuestro modelo a seguir es Cristo. Él es nuestro molde. Nosotros cada día tenemos que parecernos a Cristo. Cada día Cristo tiene que ir capturando nuestras vidas y forjándose en cada uno de nosotros. Amén. Por eso es de que dice, no se conformen a este siglo. No vivan como está viviendo el mundo hoy en día. Ustedes deben de imitar a Cristo. Amén. Lo mismo Juan está diciendo, que nosotros no amemos a este mundo, que nosotros tenemos que amar a Dios. Que amar a Dios por sobre todas las cosas. En Efesios capítulo 4, versículo 13, son versículos que conocemos donde nos habla la palabra que tenemos que anhelar crecer en Cristo, tenemos que anhelar ir creciendo en vida y que nuestra meta es Cristo, que nuestra estatura de ese varón perfecto es Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevando por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo a la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y para eso tenemos que estar enfocados en Dios, en Cristo, en Dios, en Cristo, tenemos que amarlo a Él. Por eso una y otra vez Juan, Pablo nos hablan que no nos amoldemos a este mundo, que no amemos a este mundo. Porque es peligroso cuando nosotros no estamos creciendo o cuando nos detenemos, cuando paramos de crecer. Es decir, cuando nos estancamos como cristianos, ahí está el peligro. Una agua estancada, un agua que no corre, se echa a perder, cría mucha maldad. Entonces, cuando un cristiano se estanca, queda en una rutina, se vuelve religioso, y eso, hermano, eso le va a afectar en su vida espiritual. Ya no disfruta a Cristo. Y es triste cuando venimos a la reunión y ya no se nos hace un deleite adorar al Dios. Ya no más cantamos por cantar, nos salen las palabras nada más porque estamos repitiendo, pero no hay nada en nosotros. ¿No le pasa eso? Eso es triste. Cuando ya venimos y no nos deleitamos en la presencia de Dios, que solamente estamos cantando, a veces vamos al baño caminando y vamos y seguimos cantando el canto allá. Entonces, cuando dejamos de crecer, eso es peligroso. Si no estamos creciendo nuestras vidas espirituales, entonces corremos el peligro, hermano, de ser atacados por este enemigo llamado el mundo. Y los resultados pueden ser fatales en nuestras vidas espirituales. Podemos acabar, hermanos, en pecados terribles. Podemos acabar desanimados en las cosas de Dios. Podemos ser engañados por las falsas doctrinas. Estamos hablando, si no estamos creciendo espiritualmente, podemos llegar a ser atrapados por este mundo. Por eso es muy importante estar siempre creciendo en nuestra vida espiritual. Un niño normalmente está creciendo todos los días. Uno no lo mira, pero él está creciendo todos los días. Y de repente, si usted deja de ver a un niño por algún año, cuando lo vuelve a mirar, lo mira más grande. Porque él está creciendo. Y qué triste de que para nosotros los cristianos, en nuestra vida espiritual, año va y año viene, y seguimos siendo lo mismo, o algunos peor. Eso es triste. Nosotros tenemos que ir creciendo, que ir creciendo, que ir creciendo. Al grado de ir enamorándonos cada día más de Cristo. Amén. El cristiano, cada año que pasa o cada día que pasa, su amor tiene que ser más grande por su Dios. Si nosotros no estamos enamorándonos de Cristo desde el tiempo en que creímos, eso quiere decir que algo está pasando en nosotros. En 1 de Juan capítulo 2 versículo 12, retomemos nuestros versículos. Y vamos a estar estudiándolos así poco a poquito, y hasta donde llegue la hora, ahí le paramos. En 1 de Juan 2:12 empieza Juan diciendo estas palabras: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Dijimos en el estudio pasado que Juan fue un gran siervo de Dios, a tal grado de que él llegó a mirar los creyentes como sus hijos espirituales. Juan ya está mayor, Juan ya está avanzado de edad, y cuando escribe a los cristianos, él se dirige a ellos como sus hijitos. O sea, de que Juan no habla de los cristianos como buenos estudiantes. Él no habla como un maestro, él habla como un padre. Él habla a cristianos como hijos, y por eso él le dice hijitos. Ahí, aunque la palabra hijitos tiene que ver con niños, no está diciendo que ellos son niños, o que los creyentes o todos los creyentes son niños. Porque más adelante él va a poner tres categorías de cristianos, pero en el versículo 12 es importante notar que aunque él menciona la palabra hijitos, no se está refiriendo a que son niños espirituales, sino que él los está mirando como a sus hijitos, como a sus hijos espirituales. Así como el abuelito mira, aunque su hijo ya tenga 20 años, cuando lo ve dice mi hijito, ¿verdad? Este es mi hijito, aunque él ya está grande. Entonces Pablo lo está nombrando de esa manera. Amén. En el versículo 13, ¿por qué decimos que Juan, antes de brincar al versículo 13, no se refiere a los niños espirituales? Porque él dice, os escribo a vosotros hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. O sea, de que nadie puede llegar a ser un hijo de Dios si no ha sido perdonado sus pecados. Quiere decir que se está refiriendo a todos los cristianos, a todos los creyentes. Amén. Y en el versículo 13 dice, os escribo a vosotros padres, por aquí ya miren, noten que aquí ya va a entrar y va a ser, va a ponernos a tres categorías de cristianos, y eso es lo que vamos a estar mirando hoy. Os escribo a vosotros padres porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros hijitos porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros padres porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Desde el versículo 13 en adelante, Juan, les decía, Juan nos pone a tres categorías o a tres niveles de cristianos, como lo quiera llamar. Nos pone a los padres, nos pone a los jóvenes y nos pone a los hijitos, o sea, a los recién nacidos. Lo mismo que entre nosotros o entre todos los cristianos hoy en día, hay esos tres niveles de o tres categorías de cristianos. Tenemos a cristianos totalmente maduros, crecidos, que son ya padres. Tenemos a cristianos que son jóvenes, es decir, que están creciendo sus vidas espirituales, y tenemos también a recién nacidos que apenas inician en la vida cristiana. Amén. Entonces note cómo Juan les habla a cada uno según su nivel espiritual. Juan no les habla a los tres de la misma manera. Él les escribe a todos los cristianos y los llama a sus hijitos porque él los ama a todos por igual. Él ama a los padres, él ama a los jóvenes y él ama a los hijitos. Por lo tanto, él les escribe a todos. Pero del versículo 13 en adelante, él empieza a hablarles a cada uno según su crecimiento espiritual. En el versículo 13, en la parte A, dice el verso, os escribo a vosotros padres porque conocéis al que es desde el principio. Ahí les habla a los padres primeramente. Y los padres son aquellos cristianos que han alcanzado la madurez en vida. Son aquellos hermanos que están viviendo vidas agradables a Dios. Esos son los padres, aquellos que viven vidas agradables al Señor, que siempre están apartados para Dios. Son aquellos padres que han aprendido a amar la obra de Dios, amar la iglesia de Dios. Son aquellos padres que tienen carga por la iglesia, tienen carga por la obra. ¿Por qué? Porque hay cristianos que no tienen carga por la obra de Dios. Hay cristianos que se levantan sin pensar en la obra de Dios, piensan en ellos, piensan en sus responsabilidades, pero hay cristianos que no. Hay cristianos que se acuestan orando por la obra de Dios. Hay cristianos que se levantan haciendo memoria de la obra de Dios y orando por la obra de Dios. Estos padres son esos, los que sienten carga por la obra de Dios. Los padres son aquellos que, hermanos, está, ellos pueden humillarse delante del Señor. Son aquellos que invocan a Dios, son aquellos que adoran a Dios con toda libertad, son aquellos que le entregan sus ofrendas de labios al Señor porque reconocen que Él es el Dios verdadero y que fuera de Él no hay otro Dios. Os escribo a vosotros, Padre, porque conocéis al que es desde el principio. Ellos le adoran, ellos se postran y siempre están adorando porque saben que Él es el Dios eterno, que Él merece gloria, merece honra y merece alabanza. Esos son los padres. Esos son los padres. Por eso a veces cuando yo miro que no se adora en una congregación, Y puede mirar uno en las congregaciones que hay esos tres tipos de cristianos o categorías o niveles de cristianos. Hay padres, hay jóvenes y hay niños. Por ejemplo, cuando vemos a los hermanos adorar al Señor, entregarse al Señor, apasionados por la iglesia, apasionados por Dios, tomando responsabilidad por la obra del Señor, entregados, viviendo vidas apartadas para el Señor, consagradas al Señor, puede uno mirar que esos son padres. Los padres espirituales, porque ellos saben quién es Dios, conocen a Dios, conocen que Él es el único Dios verdadero. Por eso noten cómo le dice, os escribo a vosotros, Padre, porque conocéis al que es desde el principio. Esos conocen a su Dios. Y no lo conocen, hermanos, por solo conocimiento de doctrina. Estos padres conocen a Dios porque lo han vivido, lo han experimentado en vida, hermanos. Porque ellos están crecidos totalmente en vida. Son hermanos crecidos espiritualmente. Conocen a Dios, lo han vivido, lo han palpado, lo han experimentado. Y Juan les dice que les escribe a ellos porque conocen al que es desde el principio. ¿Por qué Juan les dice, os escribo padres, porque conocéis a aquel que es desde el principio? Porque en ese tiempo, como hoy, siempre ha existido los falsos. Siempre han existido las falsas doctrinas, solo que hoy están en su puro apogeo. Pero en ese tiempo también habían entrado algunos falsos con falsas enseñanzas diciendo que Cristo no era eterno, diciendo que Cristo no era el Hijo de Dios, mucho menos era eterno. Por eso Juan le dice, yo les escribo a ustedes, Padre, porque ustedes sí conocen que Él es desde el principio, que Él es el eterno Dios. Por eso a ustedes nadie los pudo engañar. Una persona que ha llegado a ser, ha crecido y ha llegado a la madurez, jamás lo van a engañar, jamás lo van a alejar de su Cristo, jamás le van a meter gato por liebre, jamás le van a dar a tole con el dedo, porque Él es un padre responsable y es un padre que sabe discernir entre el bien y el mal. Un padre sabe discernir a los falsos, no un niño. Un niño no sabe discernir al falso, al engañador, pero un padre sí sabe discernir. Un padre cuando ve a su hijo mal, él sabe, él lo discierne. Él le dice, yo te conozco, hijo, algo traes. Él sabe, no vayas, hijo, te va a pasar algo. Un padre empieza a discernir lo malo. Y en ese tiempo estaban entrando y hablando o enseñando acerca de que Cristo no era Dios. Cristo no era eterno. En primera de Juan capítulo 1, versículo 1. Para que miren lo que son los padres. Los padres son los que conocen a Dios y saben que Él es el eterno Dios, saben que Él es vida y que fuera de Él no hay otro Dios. Primera de Juan capítulo 1, versículo 1 en adelante. Lo que era desde el principio, miren, lo que era desde el principio. Juan les dice, os escribo a vosotros, Padre, porque conocéis al que es desde el principio. Estamos hablando que un hombre maduro, un padre espiritual que ha alcanzado la madurez, conoce a Dios porque lo ha vivido. Y si lo ha vivido, ¿quién lo va a apartar de él? Por eso es importante que nosotros crezcamos en vida, que nosotros palpemos esa vida, que nosotros nos relacionemos, disfrutemos esa vida dentro de nosotros, porque una vez disfrutándolo y conociéndolo, teniendo la revelación de lo que es Dios, nadie nos aparta de Él. Nadie nos aparta de Él. lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Es importante que nosotros lleguemos a crecer en vida y llegar a ser esos hombres maduros a tal grado de que nos convirtamos en padres. Pablo siempre estuvo en contra de ser muchos maestros. Es bueno ser maestro, pero es mejor ser padres espirituales. Porque un padre siente la carga por los hijos. No solamente tiene la responsabilidad de enseñar y punto. Uno tiene la responsabilidad de enseñar y su anhelo es de que esa palabra penetre en sus vidas y conozcan a Dios, se enamoren de Cristo y vivan a Cristo. El anhelo del padre es que sus hijos sean alimentados para que vivan sanos y crezcan sanos. Es lo mismo de un padre espiritual. Él anhela darle de comer a los hijos con el anhelo de que crezcan sanos. De que sean buenos cristianos, hombres de Dios. Porque hoy en día, por ahí andan muchos, hermanos, con sus falsas enseñanzas, diciendo que Jesús no es hijo de Dios. Diciendo que Jesús es un Dios falso, diciendo que Jesús es un animal. Pero gloria a Dios, hermanos, por los que están alcanzando madurez. Gloria a Dios por aquellos que están conociendo a su Cristo, que están conociendo a Dios, por aquellos que están conociendo que Cristo es eterno, que Cristo es el eterno, que Cristo, hermanos, es el Hijo de Dios. Cristo es el Hijo del Dios viviente, que Cristo es el ungido, que Cristo es el que vino para redimirnos, que Cristo es la vida y que fuera de Él no hay otro Dios, fuera de Él no hay vida eterna. Cristo es el eterno porque en Él está la vida eterna. Amén. Gloria a Dios por los que han alcanzado la madurez, que no fácilmente serán engañados ni alejados de su Cristo. Por eso es importante, hermanos, entender lo que quiere Juan, lo que quiere Pablo, que nosotros vayamos creciendo, que no solamente nos llenemos de doctrina, sino que esa palabra se haga viva en nosotros, haga efecto en nosotros y nos haga crecer en vida, que vayamos a alcanzar la madurez, porque de lo contrario estamos corriendo peligro por un lado con el mundo y por otro lado con los falsos o las falsas enseñanzas. Amén. Versículo 13, regresemos a Primera de Juan capítulo 2, versículo 12. Os escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Ahora entramos en la otra categoría. Ahora Juan ya les está hablando a los jóvenes, pero quiero que entiendan que no les habla a los jóvenes que tienen de 13 a 20 años. No. Estamos hablando de jóvenes espirituales. ¿Por qué? Porque puede haber gente que tiene 80 años en la iglesia o 70 años en la iglesia o 30 años de ser cristianos y sigue siendo un niño espiritual. Y puede tener aquí... Podemos tener a jóvenes que tienen 5 años, 7 años de cristiano y pueden ser cristianos maduros espiritualmente. Entonces, Juan está hablándole a los padres, quiero que nos quede bien claro que no está hablando de edades, de personas físicas, de padres que tienen hijos. No. Está hablando de gente madura, de gente que ha alcanzado la madurez. Entonces ahora va a entrar a la segunda categoría. Estamos hablando espiritualmente. Os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Entonces, esta es la segunda categoría de los cristianos. Si ustedes miran, cuando hablamos del joven, él está en medio de los padres y de los hijos recién nacidos. Claro, nosotros ahora tenemos algo que se llama la adolescencia y luego la juventud, pero cuando hablamos de la adolescencia y de la juventud, estamos hablando de algo entre medio de padres y niños chiquitos. Amén. Entonces estamos hablando de jóvenes espirituales. ¿Quién es un joven espiritual? Un joven espiritual es aquel que está creciendo en vida también. Un padre es el que ha alcanzado la madurez. Amén. Es el que ha alcanzado la madurez. Pero un joven es el que está siguiendo esa madurez. Un joven es el que está creciendo en vida. Es aquel que también está experimentando la vida de Cristo. Está experimentando el carácter de Cristo en su vida. Está dejándose capturar. Está siendo transformado. Porque está abrazando la palabra de Dios. Está conociendo a Dios a través de la palabra. Por tanto, se está enamorando de su Dios. Por lo tanto, este joven está siendo fortalecido, a tal grado que Juan dice que el joven es un fuerte. Es fuerte porque tiene la palabra de Dios. Ha conocido a Dios. Y porque él ha vencido al maligno. En el 14b dice: os escribo a vosotros jóvenes porque sois fuertes. ¿Por qué son fuertes ellos? Porque ellos están creciendo, porque ellos están también están siendo nutridos con la palabra, están siendo bien alimentados. Son jóvenes que no solamente son oidores, son jóvenes que están haciendo que la palabra de Dios haga efecto en sus vidas. Son personas, son cristianos que están dejándose transformar por Dios. Son cristianos que abrazan la palabra y dicen: esta es mía, y la hacen vida en ellos. Son cristianos que están viviendo la palabra, están viviendo la vida. Por lo tanto, llegan a ser fuertes. Dice: porque sois fuertes. ¿Y qué dice? Y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. O sea, de que un joven es aquel que está siendo bien nutrido con la palabra de Dios. Es un joven o es un cristiano que él anhela la palabra. Él no está distraído cuando se está predicando la palabra, cuando se está dando el mensaje. Es un cristiano que está anhelando la palabra del Señor, porque sabe que ahí está la fortaleza, sabe que ahí está la vida, sabe que ahí encuentra la madurez, el crecimiento. Por eso Pedro dice que anhelemos esta palabra para que alcancemos el crecimiento espiritual. Amén. O sea, que no vaya a creer que usted se va a hacer maduro si usted está alejado del estudio de la palabra. El crecimiento, la fortaleza, la vida, aquí la encontramos en la palabra de Dios. Amén. Dice: porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece. Mire, la palabra de Dios permanece en vosotros. O sea, de que le decía, ¿qué significa que la palabra de Dios permanezca en nosotros? ¿Se recuerdan que Juan en el capítulo 15, en San Juan, el Evangelio, él habla de que tenemos que permanecer en la vid? Y también habla de que la palabra debe permanecer en nosotros, y ya lo hemos estudiado. ¿Qué significa que la palabra permanezca en nosotros? Porque en esta segunda categoría, en los jóvenes, dice que en ellos permanece. Que permanezca la palabra en nosotros es de que no se vaya yendo. Que no la echemos en, ¿cómo se dice?, en bolsa rota o en saco roto. Significa que cae la palabra y hace efecto. Permanece ahí. Porque a veces nos hablan y entra por un lado la palabra y se nos sale por el otro oído. Nos entra por un oído y nos sale por otro oído. Escuchamos aquí el mensaje, salemos y ya no nos acordamos qué nos hablaron. Estamos escuchando la palabra y nos estamos durmiendo. ¿Será que permanece la palabra en usted? En estos, en esta segunda categoría de cristianos, dice que en ellos sí, sí está permaneciendo la palabra. Significa que la palabra está haciendo efecto en ellos. Significa que ellos están abrazando la palabra. Significa que la palabra, hermanos, en ellos está produciéndoles vida, vida, y está produciendo crecimiento. Ellos están haciendo hacedores de la palabra, como dice Santiago. No solamente son oidores olvidadizos, sino son hacedores de la palabra. La palabra está trabajando en ellos. Ahí está la palabra en ellos trabajando. Y luego les dice que ellos son fuertes y que han vencido al maligno, porque solamente esto es lo que lo hace a uno victorioso. Esto es lo que lo hace a uno victorioso. Si yo salgo al mundo allá afuera sin el conocimiento de la palabra, yo me voy a perder. Si el cristiano sale al mundo, si el joven sale al mundo hoy en día y no está metido en la palabra, se lo va a arrastrar la corriente del mundo. Se lo van a arrastrar, hermanos, cualquier moda que esté saliendo se lo va a arrastrar, y nunca va a consultar si es bueno lo que está haciendo o no, porque no tiene conocimiento, o la palabra no permanece en él, no está haciendo efecto en él. Por eso cuando alguien está creciendo en la palabra, llega al grado hasta que cuando vas a comprar una camisa, tú le dices al Señor, esta será agradable para ti. De verdad. Cuando alguien está creciendo, no me lo tome a mal que se vuelva uno religioso. No, eso es, ser religioso es otra cosa. A vivir temerosos de Dios. A vivir vidas agradables a Dios. Que cuando alguien va a comprar una camisa, va a comprar un vehículo, va a comprar una casa, se postra ahora y dice, Señor, ¿será tu voluntad que lo compre? ¿O no? Señor, así como estoy, ¿es agradable a ti? Una persona que está creciendo y que la palabra está haciendo efecto en él, siempre se está fijando en el espejo si ahí está la gloria de Dios, o si no, no lo hace. Amén, hermanos. Por eso es importante que nosotros nos metamos en la palabra y que la palabra esté permaneciendo en nosotros. Por eso enseguida que les dice que ellos son fuertes y que la palabra de Dios permanece en ellos y que ellos han vencido al maligno, empieza a decirles en el versículo 15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No significa que no es cristiano. El amor del Padre que no está en él significa que Dios no se está desarrollando en él. Él no está enamorado de Dios. Por lo tanto, el mundo lo está atrayendo. Por eso una persona que está metida en el mundo, vive como el mundo, entonces no ama a Dios. No está amando a Dios, porque cuando uno ama a Dios, uno se vuelve a Dios. Cuando uno ama a Dios, uno se vuelve temeroso a Dios. Uno se vuelve respetuoso a las cosas de Dios cuando uno está amando a Dios. Por eso a los jóvenes les dice que no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Fíjense que no es a los padres que se les pide que no amen al mundo. ¿Sí se fijan? A los padres no les dice nada, solo les dice que ellos conocen al que es desde el principio. Pero a los jóvenes se extiende más. A los jóvenes, después de decirles que son fuertes y que permanecen en la palabra y que han vencido al maligno, les dicen, no amen pues al mundo, porque ustedes son fuertes y la palabra está trabajando en ustedes, no amen al mundo, porque si aman al mundo, el amor de Dios no está con ustedes. El amor del Padre no está en él. No es a los padres a los que les dice que no amen al mundo, es a los jóvenes. Amén. Es a los jóvenes espirituales, es a la segunda categoría. Quiere decir que aunque estemos creciendo, aunque estemos avanzando a la madurez, aunque esté la palabra de Dios haciendo efecto en nuestras vidas, tenemos que tener cuidado con el mundo, porque es nuestro enemigo. El que es padre, él está ocupado en la obra. El que es padre está ocupado en Dios, y está enamorado totalmente de Dios, pero el que está creciendo, tenemos que tener cuidado con las cosas del mundo. Amén. A los jóvenes, Juan a ellos sí les dice que no amen al mundo. Amén. Entonces, tenemos nosotros que tener cuidado con no amar al mundo. Tenemos que tener cuidado con no ser distraídos con las cosas del mundo. Versículo 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Miren, a medida que nosotros estamos creciendo en esta vida espiritual como cristianos, debemos tener cuidado con los deseos carnales. Es lo que dice Juan, tenemos que tener cuidado con los deseos carnales, con los deseos de nuestros ojos y con la vanagloria de la vida. Porque la mayoría somos prestos en alguna de esas tres cosas. Y esas tres cosas son muy peligrosas para el cristiano porque nos pueden alejar del disfrute de Cristo. En el capítulo 5, si brinca el capítulo 5 de ahí mismo, de la primera carta de Juan. En el versículo 19. Primera de Juan 5, 19, ¿lo tiene? Sabemos que somos de Dios. Amén. Juan les dice, nosotros sabemos que somos de Dios. Y el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero, fíjense bien, el mundo entero está bajo el maligno. Está dominado por Satanás. ¿Ok? Satanás es el malo, dice la palabra. Él es el príncipe de este mundo. Entonces, hablábamos que el mundo en el que estamos viviendo, el cosmos, en el aspecto negativo, está arreglado por Satanás. ¿Sí entiende usted lo que significa está arreglado? Significa que si no tenemos cuidado, no podemos discernir lo que nos puede afectar en nuestra vida espiritual. Porque el mundo viene siendo una máscara del mismo diablo. El diablo no se nos puede presentar como diablo porque entonces sí lo conocemos. Pero se nos va a presentar con una máscara o con máscaras para tratar de engañarnos. Por eso tenemos que tener cuidado con las cosas que están en el mundo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y luego dice, ahí nos menciona las tres cosas que son peligrosas, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Entonces, es importante notar que Satanás va a usar máscaras con el fin de presentársenos y engañarnos. Entonces, tenemos que tener cuidado con las cosas que estamos tocando. Siempre tenemos que tener cuidado en dónde nos estamos yendo, porque si no, podemos ser afectados en nuestra vida espiritual. Por ejemplo, como decíamos hace un ratito, cuando vamos a ir a comprar ropa, ahí tenemos que tener cuidado. Por ejemplo, porque si no tenemos cuidado, ahí podemos salir afectados y atrapados por el mundo. Por ejemplo, si yo voy a comprar una ropa y miro que esta ropa miro un traje ahí bonito que me gusta y cuesta $1,000 y lo compro, pero lo compro yo con el fin de que me lo miren y yo ando luciéndolo, diciéndolo, no, si viera lo que me costó $1,000, ¿verdad? Entonces ahí ya tengo problemas serios ahí, porque ahí yo no tuve cuidado con mis ojos y ahí estoy hablando de algo que es carnal totalmente y es vanaglorioso, porque entonces ya estoy presumiendo de algo que traigo muy caro. Ahora, no nos vamos a ir al otro extremo, tampoco estamos diciendo eso, que usted ande todo roto y todo. No estamos hablando de eso. Estamos hablando que tenemos que tener cuidado con los ojos, tenemos que tener cuidado con los deseos carnales y con la vanagloria de la vida. ¿Verdad? ¿Compré mi carro para andarlo presumiendo? Eso se vuelve pecaminoso para nosotros, porque nos volvemos carnales y vanagloriosos. Y al rato andamos mirando a todos pues por abajo y nos sentimos muy, muy importantes. Entonces tenemos nosotros que tener cuidado con todo lo que hacemos, a dónde vamos. Tenemos que tener cuidado allá en el mundo. Por ejemplo, para muchos no es malo ir al cine, ¿verdad que no? Pero hay quienes ya están detrás de las películas y ya están queriendo ir cada semana al cine. Eso ya está peligroso, hermanos. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado porque hay cosas buenas. El problema no es la ropa, el problema no es el carro, el problema no es la casa, el problema no es lo que compres. El problema es en nosotros, cómo estamos, con qué ojo lo estamos mirando. Por ejemplo, cuando salimos al mundo, nosotros los hombres tenemos que tener cuidado con estar viendo a las muchachas. Y más como en el tiempo que están viviendo hoy en este tiempo, y más que nos acerca el verano, que de repente miramos a muchachas o a señoras que son bonitas y todo, y se queda uno pues mirando y imaginándose de más. Eso es pecaminoso para uno. Eso es pecaminoso, hermano. Los jóvenes también. Los jóvenes tienen que tener cuidado de sus ojos, de no estar mirando tantas cosas. Por ejemplo, programas que salen mucho desnudez, revistas que salen mucha desnudez. Los jóvenes tienen que cuidarse porque entonces, si no tienen cuidado, al rato andan pecando en sus mentes, a tal grado de que pueden llegar a fornicar. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado con sus deseos carnales. Pablo siempre le dijo a Timoteo que tuviera cuidado con sus pasiones carnales, con sus pasiones juveniles. Entonces tenemos que tener cuidado con nuestros ojos y con vanagloriarnos también. Amén. Y peor cosa, que hay alguien que se vanagloria y realmente no tiene nada. O sea, que se vuelve hasta hipócrita. O sea, presume a veces uno lo que no tiene. Entonces, un vencedor es normal. Un cristiano es normal. Un cristiano se viste normal, no tiene que llamar la atención. Yo entiendo que hay, por ejemplo, los jóvenes que se tatúan, se ponen aretes. Realmente lo que quieren ellos es llamar la atención. Cualquier cosa que traigan extraño, se dejen hacer extraño su cuerpo, ellos quieren llamar la atención porque desde chiquito no se les puso atención. Ellos necesitan amor, ellos necesitan cariño, ellos necesitan que alguien los atienda. Por eso quieren llamar la atención. Amén. Primera de Juan capítulo 2 versículo 13, regresemos a nuestros versículos, vamos a ver la parte C de este versículo 13, a mirar la tercera categoría de cristianos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Ahora les escribe a los hijitos. Esto sí, ahora sí está hablando de los niños pequeños. Porque estos hijitos significan que han sido engendrados. Dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Amén. Porque conocieron al Padre, quien los engendró. En San Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Amén. Un hijito o un niño nacido conoce la voz de su padre. Un niño de un año, dos años, él conoce a su papá. Si es, lo puede agarrar un extraño, le puede haber un extraño, pero cuando ve a su papá, él sabe que él es su papá. Ya no se diga cuando tiene un año, dos años. Ese es su papá. Pues como aquel niño que se estaba en su casa, se incendió por algún incidente, su apartamento, el apartamento está en llamas, están todos los bomberos y el niño, la única salvación que tiene es arrojarse por la ventana. Todo el humo está tapándolo, él no mira hacia afuera y los que están allá para cacharlo le gritan que se aviente, que se aviente, que se aviente, y el niño no se aventaba hasta que llegó su padre y le dijo: mijo, aviéntese, dijo, ese sí es mi padre, y se aventó sin pensarlo. Conocía la voz de su padre. Un niño recién nacido espiritualmente conoce a su padre, conoce a su Dios. ¿Ustedes conocen a Dios? Por eso nos hablaba el hermano Donis en unos servicios de atrás que nosotros conocemos la voz de nuestro Padre. Las ovejas que son de Él conocen su voz. Amén. Si ustedes miran, después del verso 13, Juan vuelve a mencionar las tres categorías del cristiano, pero lo hace en una forma detallada. Él está hablando ya a los padres, a los jóvenes y a los hijos, y luego vuelve otra vez a hablarle a los padres y lo hace una pausa en los jóvenes y luego vuelve a empezar con los hijitos, con los recién nacidos. Amén. Dice que los padres le dice que ellos conocen al que es desde el principio. A los jóvenes le dice que son fuertes y que la palabra permanece en ellos y que no deben de amar al mundo. Pero a los niños, a los hijitos, les dice que ellos conocen al Padre. Amén. En el Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18, si ustedes gustan, no vayan, me escuchan o van a estar viéndolo en la pantalla. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18, en adelante, ahí donde seguimos. Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oíste que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoráis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma nos enseña todas las cosas, si es verdad, es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permanecer en Él. Y ahora, hijitos, permanecer en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Aquí les está hablando, todo esto les habla a los hijitos. Si ustedes se fijan, a los padres muy poquito les habla, a los jóvenes les habla un poco más, pero a los niños sí se detiene muy, muy detalladamente. Ahora, a los niños no les habla que tengan cuidado con el mundo. A los jóvenes sí. A los niños no les dice que tengan cuidado con el mundo. A los niños les dice que tienen que tener cuidado con el engaño. Todo aquel que se deja engañar es un niño. Es un niño espiritual. Por eso Pablo dice en Hebreos, o en Efesios, que son niños arrastrados por todo viento de doctrina. Amén. Son niños arrastrados por todo viento de doctrina. Todos los que son arrastrados por doctrinas falsas, esos son niños. Por eso el peligro del niño es ser engañado, es ser alejado de su fe en Cristo Jesús. Por eso Juan les está recalcando que ellos han creído en el Hijo, han creído en el Padre, han creído en el Hijo, han creído en el Padre. Si tienen al Hijo, tienen al Padre. Aquel que viene negando al Hijo, dice, niegan al Padre también. Esos son anticristos, tengan cuidado. Amén. Entonces, un niño corre el peligro no del mundo, sino un niño corre el peligro de ser engañado. Por eso tengamos cuidado lo que nos gusta estudiar con otras personas. Siempre tenga cuidado de su fuente. Una y otra vez se los he dicho, puede usted escuchar a otros predicadores. Hay predicadores buenos, hay predicadores que Dios se les ha revelado. Hay muchos en este tiempo que están predicando palabra pura, palabra de el Evangelio del Reino también. Pero si usted desatiende su fuente, tenga cuidado porque puede ser arrastrado. Un niño tiene que depender de sus padres. Entonces tiene que depender de su fuente. Jamás tiene que abandonar su fuente. El día que abandone su fuente, ese día se fue. Amén. Entonces, por ejemplo, yo, cuando hablamos de un niño es fácil de engañarlo. Siempre que yo miro a un niño entre 1 a 3 años, siempre que yo lo miro pasar y quiero abrazarlo, simplemente le digo, hey, mijo, toma. Y nada más hago esto así, toma. Y el niño se me queda mirando y ahí viene. Y pone su manita y ya yo lo agarro yo y ya lo abrazo porque lo que quería era abrazarlo. ¿Verdad? Pero lo he intentado con mis hijas, las grandes, ya le digo, toma, porque eso se los hice a ellas también y caían. Pero ahora ya están grandes y le digo, toma, ¿qué? Luego le hacen, ¿qué? Toma, no, ¿me quieres agarrar? Ven, toma. A los que no son mis hijas y los quiero agarrar, ya están grandecitos, le digo, toma. Ah, ¿sabe qué me quiere hacer? Algo me quiere hacer. Ya no se diga si le digo a usted, tenga, mijo. ¿Verdad? A un niño chiquito sí. Es más, a un niño chiquito sáquele una paleta y se lo gana. Entonces el niño, Juan le dice que tiene que tener cuidado con el engaño. ¿Amén? Un niño corre el peligro de ser alejado de Cristo. Un niño corre el peligro de ser extraviado de la verdad. Un niño corre el peligro de ser alejado de su verdadera fe en Cristo Jesús. Es por eso de que todos nosotros los que estamos aquí necesitamos salir de la niñez. Es bueno anhelar ser joven, ir creciendo, pero sobre todo lo mejor es llegar a ser los padres. Porque a los padres ya no hay ninguna preocupación. Amén. Es lo mismo cuando uno llega a criar a sus hijos y sus hijos llegan a casarse y a ser padres, como que si uno ya se siente más tranquilo. Pero ¿qué tal y si tenemos a los jóvenes, a los adolescentes, hay preocupación? ¿Qué tal y si con los niños? Hay mucho trabajo y siempre anhelamos verlos crecer. Es lo mismo espiritualmente. El anhelo de Pablo, el anhelo de Pedro, el anhelo de Juan, el anhelo de nosotros, el anhelo de cada buen pastor es ver a sus hijos crecer, es ver a sus hijos dejar la niñez, porque hay un peligro en la niñez. Así de que hermanos, oremos para que Dios nos conceda el crecimiento. Oremos para que no nos quedemos ahí, sino que sigamos avanzando en nuestras vidas espirituales. Nos vamos sobre el final con segunda de Juan. Capítulo 1, la segunda carta de Juan, el capítulo 1, versículo 7 en adelante, y aquí estamos cerrando. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. ¿Quién esto hace? Es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no permanece en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Mire qué tremendo Juan. Juan no se anda con rodeos. Y aquí es donde nuestros sentimientos tienen que estar bien, bien fundamentados en la palabra. Juan dice que si viene un mentiroso, un engañador, hablándole de otro Dios, de otro Cristo, Juan dice que no le diga bienvenido. Y nosotros, ay, pero aunque Juan en su segunda carta nos habla del amor, nos habla de amar, aquí nos dice que si alguien viene tratándolo de sustituir de su Cristo, tratándole de meterle gato por liebre de que Cristo no es Dios y de que Él es un animal, dice que usted no le dé la bienvenida. Es lo que dice, ¿verdad? Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina de que Cristo es Dios, Él es el Padre, entonces dice, no lo recibáis en casa ni le digas bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Sucede que tenga cuidado, hermano. Yo siempre les digo, tengan cuidado, porque se los van a arrastrar o los van a dañar. Eso siempre es lo que yo les he dicho, lo mismo que Juan dice, porque si alguno se cree de esos y le dan la bienvenida, va a participar de sus malas obras y va a ser arrastrado y alejado de su Cristo. Amén. Entonces, nosotros tenemos que anhelar crecer en vida para alejarnos de estos problemas. Y no estamos hablando de aquí que hay que odiarlos. Juan no dice que lo odies. Él dice que no lo recibas, que tengas cuidado, que tengas un alto con esas personas, porque solo están tratando de engañar y arrastrarte y alejarte de tu Cristo, de quien en quien tú has creído. Amén. Entonces, que Dios nos conceda que el crecimiento que tanto nosotros necesitamos. Que Dios, hermanos, de verdad, nos conceda cada día ir avanzando nuestras vidas espirituales. Oremos al Señor, póngase de pie y démosle gracias al Señor por su palabra. Padre Celestial, vénganse los hermanos, vénganse. No entremos en eso. Cantemos ese canto que dice, sumérgeme en ese río de tu espíritu. Que necesitamos refrescarnos en Cristo Jesús. Padre Celestial, muchas gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque estamos hablando acerca de nuestros enemigos. Y, Padre, uno de los enemigos que estamos viendo, Señor, es el mundo, Padre Celestial. Pero es el mundo, Señor, el cual, Señor, Satanás ha corrompido. Es el mundo el cual está arreglado por nuestro enemigo, el diablo, para alejar a la humanidad de ti, Señor. Y aún alejar al cristiano, engañar al cristiano y entretenerlo y enredarlo en este mundo. Padre Celestial, ayúdanos a anhelar el crecimiento espiritual. Señor, ayúdanos a no quedarnos estancados, sino seguir avanzando en nuestro crecimiento espiritual. Como dice tu palabra, Señor, hasta que todos lleguemos a la estatura del varón de Cristo, del varón perfecto, a la plenitud de Cristo. Que todos vayamos creciendo en vida, Señor. Porque cuando nosotros estamos creciendo en vida, estamos siendo edificados. Y cuando estamos siendo edificados, estamos cumpliendo con tu propósito. Y ahí empiezas a glorificarte. Tu gloria se empieza a manifestar en tu pueblo, en tu iglesia, Señor. Y cuando tu gloria se empieza a manifestar en tu iglesia, en tu casa, Señor, en tu cuerpo, ahí, Señor, sus enemigos son avergonzados. Y su vida, Señor, es exhibida, Señor. Por eso, Padre, oramos para que nos concedas la madurez. Oramos para que nos concedas el crecimiento, Señor. Oramos, Señor, para que, Padre Celestial, quites todo aquello, Señor, que está estorbando nuestro crecimiento, nuestro desarrollo, Señor. Que en estos momentos, Señor, cada uno de nosotros recibamos tu palabra, Señor, y miremos cuál importante es llegar hacia la madurez, es llegar a ser padres espirituales, llegar a ser aquellos que tienen la carga por tu obra, aquellos que han tomado responsabilidad en sus vidas espirituales, aquellos que conocen que tú eres el único Dios eterno, Aquellos que conocen que fuera de ti no hay otro Dios. Aquellos que te han vivido, aquellos que te han experimentado, Señor. Aquellos que te han saboreado, Señor, porque te han palpado. Te le has revelado a sus vidas y te han conocido. Se han enamorado, Señor. Que nosotros lleguemos a esa madurez. Ayúdanos a aquellos que estamos avanzando, Señor. Que quizás estamos en el nivel de los jóvenes. Ayúdanos, Señor, a no amar al mundo. Aunque Juan, Señor, hace estas tres categorías, opone estas tres categorías de cristianos, realmente la palabra es para todos nosotros. Y cada uno de nosotros ha recibido su porción según su estatura espiritual en este lugar. Señor Jesús, te damos las gracias porque tu palabra nos bendice a todos. Tu palabra, Señor, bendice al niño, al recién nacido, al que está comenzando en tus caminos. Tu palabra, Señor, bendice a aquel que está desarrollándose, a aquel que está creciendo, a aquel que ha llegado a la adolescencia, a la juventud espiritual, Señor. Y tú sigues bendiciendo a aquellos que ya son padres, a aquellos que han alcanzado la madurez. Tu palabra sigue bendiciéndonos. Oh Padre, por eso te damos gracias por tu palabra. Señor, empápanos más de ti. Señor, sumérgenos en ese río, Señor, de vida, Padre Celestial.